El 13 de julio de 2026, el gobierno de Estados Unidos se convirtió en el mayor accionista individual de Intel. No es una metáfora, no es una política de fomento ni un crédito con garantía del Estado. El Departamento del Tesoro tomó 9.000 millones de dólares en subsidios que el Congreso aprobó para financiar la manufactura doméstica de semiconductores y los convirtió en una participación accionaria de aproximadamente el 10%. Washington ya tiene cap table en Silicon Valley. Y el mercado respondió en consecuencia. Intel cerró la semana con menos 16%. Hoy vamos a hablar de eso, del Estado que entra al capital de la industria que más importa políticamente en este momento, de una empresa taiwanesa que el mismo día que todo eso ocurría publicó el revenue mensual más alto de su historia, y de dos movimientos en Shenzhen que no piden permiso a ningún régimen de control para ejecutarse. Arrancamos. Trump y Lutnick hicieron algo que ninguna administración americana había hecho con una empresa de semiconductores. Convirtieron los subsidios del CHIPS Act, que el Congreso diseñó como instrumento de fomento, no de capitalización estatal, en acciones. Y con esas acciones, se convirtieron en el mayor accionista individual de Intel. ¿Qué implica eso? Implica que el gobierno que regula los aranceles sobre semiconductores, que emite las licencias de exportación de chips avanzados, que firma los contratos de defensa con las empresas del sector, ahora también tiene posición financiera en una de ellas. Y no cualquier posición, la más grande. Trump y el secretario de Comercio Lutnick llamaron personalmente al CEO de Apple, Tim Cook, para presionarlo a que evalúe desviar diseños de chips propios hacia el Foundry de Intel. La presión no venía solo como pedido, venía acompañada de la amenaza de aranceles de hasta el 100% sobre los semiconductores que Apple importa, que básicamente son todos los que usa, porque todos vienen de TSMC en Taiwán. Google, mientras tanto, se comprometió a comprar más de 3 millones de chips personalizados de Intel para 2028. Suena bien, ¿no? Parece un relato de recuperación industrial. Intel que vuelve, que tiene el apoyo del Estado, que consigue compradores. Pero miremos los números. El revenue de Foundry externo de Intel en el primer trimestre de 2026 fue de 174 millones de dólares. El de TSMC, en el mismo periodo, fue de 39.600 millones. No es una diferencia de escala, es una diferencia de categoría. Y ahí está el problema estructural. El Estado puede comprar acciones, puede presionar clientes, puede amenazar con aranceles. Lo que no puede hacer es convertir esa presión en los 30 años de experiencia en estabilidad de rendimiento de producción que TSMC acumuló construyendo el único proceso de 2 nanómetros comercialmente viable del planeta. Un analista en Taiwán lo formuló sin eufemismos. TSMC no tiene rivales al menos hasta 2029. Ese gap no se cierra con un decreto. El mercado lo entendió así y dijo menos 16. El mismo día que todo eso ocurría, TSMC publicó los datos de ventas de junio. 442.000 millones de dólares taiwaneses, aproximadamente 13.800 millones de dólares americanos. El revenue mensual más alto en la historia de la compañía. Un salto del 67,9% respecto a junio del año anterior. El tifón Babi había cerrado los mercados financieros de Taiwán el viernes anterior, retrasando la publicación 2 días. El número, cuando llegó, no necesitó ajuste. La demanda de IA eliminó el patrón estacional que había organizado el negocio de TSMC durante 4 años consecutivos. Y ahí no terminó la jornada. TSMC también anunció algo que no hacía desde el COVID: subir los precios en los nodos maduros. 28 nanómetros hasta 90 nanómetros. Los chips que van en los autos, en los controles industriales, en los módulos de gestión de energía, en los routers Wi-Fi. Todo eso va a ser más caro a partir de enero del año que viene. ¿Por qué importa esto más de lo que parece a primera vista? Porque hasta ahora la inflación de precios en semiconductores era un fenómeno del proceso avanzado. 3 nanómetros cuesta más porque hay poca capacidad y mucha demanda. Eso tiene lógica de nicho. Pero cuando TSMC sube los precios en 28 a 90 nanómetros, los nodos más masivos, los más maduros, los que abastecen industrias enteras, el ciclo de inflación deja de ser un fenómeno de punta y se convierte en una condición sistémica. La cadena de impacto ya empezó. Packaging y testing, luego diseño de chips, luego la foundry, luego los fabricantes de marca, luego el precio final en el mercado. China tenía y tiene capacidad en esos nodos maduros. TrendForce proyecta que va a alcanzar aproximadamente el 40% del total global en 2027. En teoría, eso debería presionar los precios a la baja. TSMC apostó a que los clientes de automoción y control industrial no van a migrar a fabs chinos sin asumir costos de calificación y riesgo de rendimiento que superan cualquier diferencial de precio. Es una apuesta de poder de mercado basada en confianza acumulada. Hasta ahora, esa apuesta viene ganando. Mientras tanto, en Shenzhen ocurrieron dos cosas en la misma semana. La primera, dentro de una instalación reforzada, coordinada por Huawei y el consorcio C-Carrier, bajo supervisión directa de la Comisión Central de Ciencia y Tecnología de Beijing, fue activado un prototipo funcional de litografía EUV. Para los que no están familiarizados, EUV es la tecnología que ASML tiene el monopolio mundial de producir comercialmente. Es la máquina que graba los chips más avanzados del planeta. Es el choke point sobre el que se construyó el régimen de controles de exportación más ambicioso de la política tecnológica americana. Y China acaba de demostrar que tiene uno funcionando. Ahora, la honestidad editorial obliga a decir lo que eso significa exactamente. El prototipo produce entre 100 y 150 vatios de potencia óptica. Los sistemas comerciales de ASML producen entre 250 y 300. El throughput del prototipo chino es de 40 a 60 wafers por hora. Para producción de volumen viable necesitas varios cientos. El consenso para manufactura de alto volumen con litografía EUV doméstica en China es el año 2030. Pero los analistas llevan años formulando el argumento correcto. Cuando una superpotencia considera una tecnología crítica para su supervivencia, los controles de exportación funcionan menos como un muro y más como un reloj que retrasa lo inevitable. La segunda cosa que ocurrió en Shenzhen, según reportes de DigiTimes, Huawei respaldó la construcción de un fab de DRAM de 12 pulgadas, en alianza con Suishur y el gobierno local, apuntando a 140.000 wafers por mes. Una apuesta directa contra el oligopolio que Samsung, SK Hynix y Micron controlan sobre el 95% del mercado global. El EUV es el frente del largo plazo. El DRAM soberano es el frente del mediano plazo. Los dos juntos, en la misma semana, no son coincidencia. Son la descripción de una estrategia que no pide permiso para ejecutarse. Hay un dato sobre los controles de exportación que parece una contradicción, pero que describe el sistema perfectamente. El mismo 13 de julio, el Departamento de Comercio de Estados Unidos removió los requisitos de licencia para que los Emiratos Árabes Unidos puedan comprar chips Blackwell de NVIDIA, satélites comerciales y equipamiento de doble uso militar y nuclear. Ningún otro estado del Medio Oriente tiene ese estatus, ni Israel ni Arabia Saudita. ¿El precio de entrada? $1 billón en compromisos de inversión en Estados Unidos y apoyo militar activo contra Irán. El régimen que durante 2 años excluyó a los Emiratos de los chips más avanzados por riesgo genuino de desvío a través de canales chinos, y ese riesgo era real, cedió ante la aritmética de $1 billón y un flanco militar conveniente. Carnegie Endowment publicó esta semana un análisis sobre la degradación del poder de red americano que nombra exactamente ese patrón. el sistema de controles que Washington construyó pasó de ser inclusivo a ser extractivo. Ya no funciona como arquitectura de non-proliferación. Funciona como instrumento de transacción. Acceso a cambio de inversión, de alineación militar, de concesiones políticas. El problema con ese modelo es que se agota. Cada vez que se hace una excepción transaccional, el argumento de que el sistema protege un bien colectivo se erosiona un poco más. La ley RASA, que está en el Congreso ahora mismo, propone extender los controles de exportación al acceso a capacidad de cómputo en la nube. No solo a los chips físicos, también a los servicios de entrenamiento de modelos de IA. The Diplomat captura la consecuencia con precisión. Si Amazon, Microsoft y Google tienen que exigirle a cada cliente global que demuestre su inocencia antes de acceder a capacidad de inferencia, los usuarios legítimos van a mirar a Huawei Cloud y AliCloud. No porque prefieran China, porque la fricción del compliance americano hace inviable quedarse. NVIDIA ya lo vivió. Luego de que la administración Trump aprobara la exportación de chips H20 y H2000 a China, Beijing bloqueó deliberadamente que las empresas chinas los compraran, para proteger a los sustitutos domésticos. El resultado, la participación de mercado de NVIDIA en China cayó a cero. No porque los controles lo impidieran, porque el adversario tomó la decisión unilateral de no usarlos. Lo que el 13 de julio deja como registro no es una crisis ni una victoria. Es algo más estructural. El capitalismo de Estado ya no es retórica de campaña. Opera. El gobierno compró acciones de Intel, presionó a Apple y a NVIDIA, otorgó acceso privilegiado a los Emiratos y firmó la semana mientras TSMC imprimía un récord y China activaba un prototipo de EUV en Shenzhen. Todos esos movimientos son coherentes entre sí. No es caos, es la forma que toma un orden en formación, donde la posición de capital del Estado ya no acompaña a la política industrial. Es su instrumento central. Y donde el veredicto sobre si ese instrumento funciona lo emite el mercado. Hoy el mercado dijo menos 16. El 16 de julio llegan los earnings de TSMC. C.C. Wei va a hablar de COWOS, de CAPEX de 2027, de si el techo del ciclo de IA ya apareció en el horizonte. Ese número va a decir mucho sobre si el estado accionista de Intel está apostando en el momento correcto del ciclo o si llegó con el cheque justo cuando la fiesta empieza a apagarse. Esto es Geopolítica de los Chips. Hasta mañana.